Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos vía streaming desde el Retiro Colombia con Dani Marulanda, Kenny Garay en Bristol. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile, por acá Andrés. Episodio 1249. Vamos a hablar mucho de baloncesto, ciclismo, béisbol, atletismo, fútbol. ¡Epa! Vamos a tener mucha. De todo tenemos. Y empecemos hablando justamente de baloncesto, porque ya tenemos el MVP de la NBA, el tan ansiado título. Y bueno, creo que recayó en alguien que ya había estado recibiendo este mismo reconocimiento y quizás una de las figuras más importantes del baloncesto mundial. ¿De quién hablamos? Kenny Garay, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo, como siempre, a usted y a todos en el mundo entero, en La Sacó del Estadio Podcast. Hombre, y se lo merece, definitivamente. Nikola Jokic, la superestrella de los Nuggets de Denver, amplía su legado como uno de los mejores jugadores de la NBA ya de todos los tiempos. Él ya queda definitivamente en un grupo muy de élite. Ganó el premio por tercera vez en 4 temporadas. Reemplazando a Joel Embiid, que lo ganó el año pasado. Muchos no estuvieron de acuerdo con que lo ganara Embiid. Superó a Luka Doncic de los Mavericks de Dallas y a Shai Gilgeous-Alexander de los Oklahoma City Thunder. Terminaron segundo y tercero respectivamente en la votación. Primer pivot en 6 décadas en ganar el MVP 3 veces en 4 temporadas. Karim Abdul-Jabbar hizo lo mismo desde el 73-74 hasta el 76-77. 9ª temporada, Nikola Jokic jugó 79 partidos, su mayor cantidad desde que jugó 80 partidos durante la temporada 2018-19, y se une a Will Chamberlain como los únicos jugadores en la historia de la NBA en terminar entre los 5 primeros en puntos totales, 5º, rebotes 3º y asistencia fue 2º, en varias temporadas, según las estadísticas de ESPN. Elgin Baylor es el único otro jugador que lo ha hecho una vez. Y el último de los datos, aunque hay muchos, ¿no? Nikola Jokic es el segundo jugador que llega a 2.000 puntos, 900 rebotes y 600 asistencias en una temporada, uniéndose a Oscar Robertson. Este chico ha sido una bendición para el baloncesto mundial.
Bueno, muy bien. Me imagino que Dani Marulanda está totalmente de acuerdo con esta designación. Dani, ¿cómo estás, hombre, en el Retiro?
¿Qué tal, señores? Abrazo para todos. Sí, es que Jokic realmente es un jugador fuera del molde, es un jugadorazo. Pero sí me hace una siguiente reflexión, o no sé si algunas preguntas se quedarán sobre todo el baloncesto de los Estados Unidos. Acá dar los 3 primeros lugares, Garay, de esta temporada, ninguno de los 3 es de Estados Unidos.
Exacto, no, pero eso ya lo habíamos contado, ¿no?
No.
Sí, en otro episodio ya habíamos dicho que qué raro que los americanos no estén ahí, siempre.
Pero es que los 3 de esta edición, ninguno es de Estados Unidos, ¿ninguno? O sea, no el ganador, o sea, los 3 más votados. Creo que cada vez se está ampliando más la brecha a lo que usted se está refiriendo, Andrés. Porque en los últimos años, bueno, lo que pasa es que Embiid juega para Estados Unidos, pero Embiid realmente es africano.
Es camerunés.
Exacto. Pero entonces Alexander es canadiense. Luka Doncic.
Bueno, mire, si la NBA, porque hay preocupación en el equipo de Indiana, fue a Nueva York y nada, salió con nada entre las manos. Y otra vez el Madison Square Garden a reventar. Los 3 chicos de Villanova la rompen, empezando por Bronson.
¿Qué le gusta a Divincenzo?
¿No? Sí, no, y Divincenzo. Me encanta que esos pelados están juntos toda la vida, son muy amigotes. Y le ganaron los Knicks a los Pacers. Los Knicks a los Pacers, Dani Marulanda, hombre.
Sí, contra la pared están los Pacers de Indiana. Y aunque más se estén quejando, diciendo que es que los árbitros están en contra de ellos, que los Pacers los están perjudicando, pues la serie está muy directa en el 2-0. Y como estoy tan emocionado con ustedes, con todo eso del nuevo podcast para nuestros apostadores y tips, vale, tengo 2 detalles muy llamativos para los...
No, pero no haga pronósticos, tips.
No, son
exclusivos.
Pero usted habla de la Sacó del Estadio Bets.
Sí, pero para que se vayan enterando de básicamente a qué nos vamos a dirigir en ese podcast. Esos dos detalles. Siempre que los Pacers y los Knicks se enfrentaron en playoffs, el equipo que ganó el primer juego de la serie fue el que logró clasificar. ¿Quién ganó el primer juego de esta serie?
Los Knicks.
Segundo detalle, siempre que los Pacers de Indiana arrancaron una serie de playoffs 0-2, ¿cuántas veces remontó? Nunca. ¿Eso nunca. A quién favorece?
A los Knicks.
O sea, si uno se va a las tendencias, diga, apuesten por los Knicks. Los Knicks se van a ganar esa serie.
Podcast la sacó del estadio.
Más bien, sigamos de Nueva York, hombre. Hablemos del trío maravilla de los Yankees. Nos cambiamos de deporte ya mismo. Nos vamos para el béisbol, Grandes Ligas. Y los Yankees. Bien, Dani, bien. Estás pegando lo que es. Eso trae más seguidores. Los Yankees.
Andrés, por fin el trío lo hizo. Por fin el trío lo hizo. Lo que todos esperaban. Soto se para en el plato y la saca del estadio. Luego Aaron Judge en el mismo partido la sacó del estadio. Y para rematar, Giancarlo Stanton, Andrés, incluso no solo la sacó del estadio, es el batazo más fuerte que va en la temporada de Grandes Ligas, el jonrón más fuerte, Stanton, de 119 millas.
Llegó a Connecticut, la velocidad, la casa de Kenny.
Casi. Pero Andrés, el dato es ese.
Rompió aquí la luz del poste de la luz.
Pero el dato es ese, Andrés. Es la primera vez en la temporada que los tres en un mismo día la sacan del estadio, hacen cuadrangular. O sea que ahí están motivadísimos los amigos de los Yankees, que ya son 9 juegos consecutivos ganándole a los Astros. Sí. Los Astros, que en los últimos años han sido siempre esa piedra en el zapato de los Yankees, pues ahora ya están en una racha perdedora de 9 juegos consecutivos.
Ya los tenemos de hijos, se lo dije ayer.
Pero en mayo. Yo quiero que los tengan. Queremos que los tengan de hijos, según usted, en octubre.
Ahora, lo que sí hay que decir es que no solamente es un buen comienzo.
Es muy buen comienzo el de los Yankees.
¿Qué tal?
Y lo de Juan Soto. Lo de Juan Soto es otro cuento en la Gran Manzana. We're sorry, the number you have dialed is not
in service at this time. Óigame, Kenny, ¿qué es lo que está pasando con Caitlin Clark, hombre, en la WNBA? Okay. Porque pues ha causado mucha emoción, mucho entusiasmo la llegada de esta, la mejor jugadora mujer de básquetbol, yo diría, de mucho tiempo en el básquetbol colegial, que ahora lo tiene que ratificar en el profesionalismo. Está jugando con el Indiana, seguimos en Indiana, el Fever.
El Fever de Indiana. Oh, Andrés, una situación que escaló y escaló demasiado. Un colega, escritor, redactor, hombre de prensa escrita, se llama Greg Doyle. Es columnista, por ahora, del Indianapolis Star.
Por ahora. No, es muy leído ese diario. Más leído que el colombiano.
Definitivamente. Sí, allá claro. En Indianapolis es el diario. ¿No?
Indiana Star.
El Indiana Star.
Ese es como el que dicen en la W. Ese es como el Honolulu Advertising, el que menciona Julito en la W. El Honolulu Advertising.
Él habla de un periódico de Nebraska. También. Pero ojo, eso es a nivel local, es como el Miami Herald en Miami, el Indiana Star. Bien. Y entonces, o como el New York Times en Nueva York. Resulta que este columnista, Greg Doyle, tuvo una interacción con Caitlin Clark el día de la conferencia de prensa en que la presentaron. Fue criticado en los medios nacionales por ser inapropiada. El portavoz, Lark Marie Anton, dijo en un comunicado que la empresa propietaria, el portavoz de el Indianapolis Star, no hace comentarios sobre cuestiones de personal, pero añadió, abro comillas, el columnista Greg Doyle no cubrirá al Indiana Fever. O sea, le bajaron el pulgar.
Chao, se va, como Carlisle.
Exactamente. El redactor deportivo, otro redactor deportivo del Star, Bob Kravitz, fue el primero en informar de la decisión y también de que Doyle fue suspendido 2 semanas.
Wow.
La columna más reciente de este chico Doyle, D-O-Y-E-L, para que lo busquen, apareció el 29 de abril. ¿Lo que pasó?
Escribió.
No. Lo que pasó fue lo siguiente. Todo empezó aquí. Se disculpó, se tuvo que disculpar por la interacción en conferencia de prensa 2 días después de que el Fever eligiera precisamente a Caitlin Clark. Cuando le tocó preguntar a Doyle, formó un corazón con sus manos hacia Clark. Corazoncito de esos que, así, más o menos, ¿no? Es conocida Clark porque le hace ese gesto a miembros de su familia en los juegos. Entonces, él la recibió con el corazoncito. Y entonces Clark le preguntó, ¿te gusta eso? Y Doyle le contestó, me gusta que estés aquí. Me gusta que estés aquí. Y Clark le respondió, sí, le hago eso a mi familia después de cada partido. Así que genial. Y Doyle le contestó, bueno, empieza a hacérmelo a mí y nos llevaremos bien. entiendo que puede sonar mal. Entiendo que por ahí no es lo más prudente. Uh-huh. Pero el hombre fue y se disculpó. Es más, él dijo en su momento, en mi prisa por ser ingenioso, familiar y acogedor, o eso pensaba, entre paréntesis, uh-huh, estoy entrecomillando, ofendí a Caitlin y a su familia. Después de pasar por la negación y luego por la ira, ahora me doy cuenta de que lo que dije y de cómo lo dije estuvo mal, mal, mal. Quiero decir, simplemente estuvo mal. Bueno, resulta que ahora, por ese incidente, no va a cubrir no solamente al Indiana Fever, que es noticia con Caitlin Clark, sobre todo allá en el área de Indianápolis y también a nivel nacional, sino que lo tiene suspendido. Eso yeah. pasó.
Podcast La Sacó del Estadio.
Oiga, el ciclista que ganó el día de hoy tiene un nombre más español, parece un libro de Juan Ramón Jiménez. Pelayo. Y es un pelado de 22, 24 años del Movistar. ¡Qué bien por Pelayo!
¡Es un Pelayo!
Es un Pelayo, y le ganó a... Escucha la historia, Gonzalo. Escucha quién le ganó, Dani.
Pelayo Sánchez, el español, le ganó nada más y nada menos que a Julián Alaphilippe en un remate, pues, básicamente un embalaje. ¿Qué está pasando, Andrés, en estas últimas etapas?
Pero ¿qué dice? ¿A quién le ganó, por Dios? ¿A quién?
Julián Alaphilippe.
Pero está hablando de un campeón del mundo que está volviendo, se recuperó, volvió otra vez a la senda, volvió, se enrutó.
Un campeón del mundo. Un super ciclista con mucha clase. Pero que también, obviamente, ya no tiene los 20. ¿Cuántos años tiene Pelayo? 24.
Sí, 24.
Bueno, exacto. Pero están felices, Andrés. Bueno, yo le pregunto es, ¿qué está pasando con el lote que están dejando escapar y no están llegando al final a conectarlos? Dos etapas de la misma manera. Son emocionantes ver ese tipo de llegadas, pero no sé si los capos están cuidando mucho y no les está interesando que lleguen al embalaje. Aunque hoy había un repecho pues a la llegada. Pero están felices en el Movistar Team, Andrés, porque es increíble que es el primer triunfo de etapa en el año World Tour 2024. ¿Saben qué? El World Tour lo conforman 18 equipos. Con Movistar ya son 15 los que han ganado por lo menos una vez. Hay 3 que no han ganado. La Arkea salió de Nairo y nunca volvió a ganar nada. Uh-huh. El Astana tampoco ha ganado. Y el equipo australiano. Son los 3 que no han ganado. Pero ¿quién iba a imaginar que teniendo a Inés Rubio, a Nairo Quintana, a Gaviria, en diferentes facetas del ciclismo, pensaban ganar y vea, les apareció fue Pelayo. El San Pelayo Sánchez a ganarles por fin una etapa en el equipo del Movistar Team.
Tenemos ya final en Wembley. Preparen sus tiquetes para ver Real Madrid-Dortmund. Final inédita. El Madrid ha pasado, ha ganado en su casa en el Bernabéu a lo Madrid porque remontó un 1-0 adverso contra los alemanes del Bayern Múnich. Oiga, ¿qué? Ahí nos dimos cuenta, Kenny Tuchel, el tipo, ¿cómo saca a Harry Kane al final del partido? Yo no entiendo eso. En fin, pero bueno. Y se le vinieron los 2 goles del Madrid y después no hubo cómo remontar.
Yo creo que más allá de lo de Tuchel, que sí, tendrá sus cosas.
Muy malos cambios. En cambio, Ancelotti, un genio.
Y no se nos olvide que Tuchel ganó una y estuvo en una final. O sea, era la tercera donde hubiera ido. Me acordé mucho de usted, Andrés, durante todo el partido. Y le digo por qué.
Porque yo no soy hincha del Madrid. Me gusta que gane.
No por eso, sino porque en el de ida, usted fue de los que dijo, señor, ¿qué pasa con Alfonso Davies?
Se lo dije, yo le dije,
uy, porque puede ser fundamental en el de vuelta. Yo le dije, claro, y con espacio en Madrid. Y va y hace semejante golazo.
Pero ojo que él no iba a entrar. Reemplaza a Gnabry, que estaba lesionado.
Pero fue fundamental en Madrid.
Él no lo tenía en cuenta. Y al Madrid, ya seguramente ya lo tiene listo, ya lo tiene palabreado.
En todo caso, la manera como enganchó y le pegó, ni él mismo lo creía. Él dijo, ¿cómo entró ese golazo? Hay cosas que no se tienen en presupuestos de nadie. Le pasó lo mismo a Manuel Neuer que a Oliver Kahn en el Mundial del 2002. Soltó el balón. Un arquero con poca experiencia, Marulanda, o un arquero que no sepa lo bueno que es, o un arquero precavido.
Pone los puños.
Hoy por hoy todos puñetean. Pero el hombre dijo, no, pesca que se está moviendo un poquito, esta es mía.
La pelota es envenenada. Él la quería embolsar.
Exacto, la quería embolsar. Eso. Y la gran historia, lo de Joselu. Tipo que vino a préstamo del Español.
Que nació en Stuttgart, ¿no? Es alemán.
Nació en Stuttgart, exactamente. Vino a préstamo del Español y vea a dónde llega o en qué momento llega a lo más alto de su carrera, anotando 2 goles y eliminando al Bayern de Múnich. Es más, hay fotos de él en la final de la Champions que el Real Madrid jugó ante Liverpool en París, como sí, aficionado señor. Del Real Madrid, viajó a alentar al Real Madrid. No, y la otra, la última. Dani, sí. Esa última jugada, por ahí fue un error de protocolo del asistente de línea. Pero ojo, tenemos que tener cuidado y la gente tiene que tener cuidado con lo que dice. Ayer había colegas que decían que eran irreglamentarios levantar la bandera. Señores, nunca será para ningún asistente de línea antirreglamentario.
Pero hoy no hay que esperar a que termine la jugada.
No, a ver. Si en caso, el problema es este. Nunca será antirreglamentario para ningún asistente de línea levantar la bandera. Porque es que la bandera no la llevan de adorno. Lo que pasa es que se les pide, pero es como recomendación, que tienen que estar totalmente seguros de que hay fuera de lugar. Y ahí sí yo no entiendo cómo estaba tan seguro, si en realidad no había. Me parece que lo mató la ansiedad, pero no es antirreglamentario.
Pero ahí está, ahí está el meollo del asunto, Garay, porque a unos sí y a otros no. Vamos a la misma jugada del gol de Joselu. Si cuando le cae la pelota a Rüdiger y tira el centro, el línea levanta la bandera y pita al árbitro, le hubiera pasado lo mismo al Real Madrid. Entonces, ¿hoy por qué se lamentan unos? Porque en unos sí y porque en otros no.
No, y es dicho, verdad.
Dicho esto, André, yo simplemente digo esas dos cositas. El póster de la final ya está listo. El bien contra el mal es lo que se va a vivir el 1 de junio en Wembley. Y ustedes han hablado durante la semana.
¿Quién es el mal?
Ustedes han hablado del Paris Saint-Germain.
El
han
mal
hablado
del Real Madrid.
A ver, pero me dejan intervenir, por favor. Es que...
Deja al muchacho ver, hablar.
No ustedes toda la semana, toda la semana hablaron del Paris Saint-Germain, hablaron del Bayern Múnich y hablaron del Real Madrid. Déjeme dar una lineecita solo del Borussia Dortmund. Que es que parece que nadie se fuera a enfrentar a ese equipo. Ese equipo no es tan limitado en presupuestos como lo quieren hacer vender. Ese equipo es el segundo más grande de Alemania. Garay, que lo narra todos los fines de semana, nos contará. Borussia Dortmund es una potencia. Y ustedes han comentado la cantidad de jugadores que han tenido. Que sí, que en el día del sorteo, por allá meses atrás, todos querían enfrentarlo en cuartos de final. Que porque era el de menos nivel. Señores, no se equivoquen, es Borussia Dortmund, que tiene un muy buen andamiaje, tiene mucha experiencia y obviamente el favorito es el Real Madrid, pero tampoco me debajen tanto lo que ha hecho el Borussia Dortmund en esta temporada.
Lo que dice Marulanda, eso es una potencia en Alemania y del Klassiker es contra el Bayern de Múnich. Dicho esto, el problema es la filosofía. Este equipo es protagonista, pero se dedica a hacer jugadores y venderlos. Dembélé, Erling Haaland, Jude Bellingham. ¿Usted se imagina donde el Dortmund vaya y gane en Wembley? Lo que sentirá Bellingham, que acaba de venir de allá. Y resulta que ahora sus excompañeros celebran la Champions delante de él. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Marulanda. Para mí no es tan favorito como muchos dicen el Real Madrid. Yo creo que va a ser un partido cerrado, difícil. Y además que Marco Reus se va. Y ese último partido de Reus, él va a querer dar todo lo que tiene. Y cuando está bien, con lo poquito que le queda, es fantástico.
Óigame, Marulanda, pues usted habla del poder del Dortmund, pero yo veo que el Madrid invierte 6 veces más que lo que ha invertido el Dortmund en fichajes, en jugadores.
Es una locura, las
diferencias que hay en contrataciones.
Por es que Andrés, nos venden la prensa nos vende, sobre todo desde Madrid, que los equipos de Estado, que el Manchester City, que el Chelsea, que el Paris Saint-Germain, el primer equipo estado en el mundo ha sido el Real Madrid históricamente. El Real Madrid ha sido el equipo con más poder económico en la historia. Entonces, ¿de qué nos van a venir a hablar?
El equipo de estado es cuando los patrocina un país entero, una nación.
¿Quién patrocina
el Real Madrid?
¿Quién patrocina el Real Madrid? Las épocas del generalísimo Frank.
Sí, claro. Vaya, vea la historia.
Yo a Marulo lo conozco.
¿Quién fue el primer equipo
que ganó? Yo creo que un gobierno de España no va a patrocinar al Real Madrid, pero Andrés, socialista,
Andrés,
además.
Andrés, ¿quién fue el primer equipo que ganó las primeras 5 Ligas de Campeones que antes llamaba Copa de Europa?
El Real Madrid.
¿El primero?
Ah, bueno, entonces.
Sí, pero es diferente. El concepto no es ese, Dani.
Claro,
no es
un equipo estado, el concepto un equipo es, vaya, mire el estado financiero del Real Madrid históricamente y es el equipo más poderoso en la historia del fútbol. No me digan...
Venga, bueno, pero pasemos aquí a la bolsa, hermano.
No me digan que son las hermanitas descalzas de la caridad de los del Real Madrid.
No, esos son ya, como los cuénteme. Yankees, la Legión del Mal, yo entiendo, lo son.
Oiga, cuénteme, la Libertadores, que ya tenemos ya equipos clasificados, ya listo a la siguiente fase, a octavo de final ya.
Atlético de Mineiro, que ha sido campeón de Libertadores en el año 2013. Sao Paulo, un habitual equipo también.
Sao Paulo, que iba perdiendo con Cobresal 1-0,
pero,
¿no?
Pero eso es como ustedes, ay, es que ya lo eliminaron y mire que ganan al final, esos equipos tienen mucho poder. Y el tercero,
y según Talleres. Maturana, Millonario le va a meter 4 a Flamengo en Brasil.
No necesita, con ganarle 1-0 puede clasificar, no necesita 4. Mm. Talleres, el equipo argentino, hasta el momento es la sorpresa, ¿o no les parece
Talleres? Ustedes?
Claro que se dan en un grupo, porque Talleres históricamente nunca ha avanzado más allá de cuartos de final en una Copa Libertadores y ya está clasificado a octavos. Pero era un grupo donde está Cobresal, que no es nada del otro mundo históricamente, y Barcelona en el papel, pues tiene más historia que Talleres, pero ya el equipo argentino ha logrado clasificar. Esos son los 3 ya hoy clasificados. Y ustedes que están tan preocupados por Millonarios, yo les insisto, Millonarios todavía numéricamente no está eliminado. Si gana sus 2 partidos y Palestino no gana en La Paz, Millos estaría en los octavos de final de la Libertadores.
Talleres tiene título internacional y Barcelona de Guayaquil no. Talleres ganó la última edición de la Copa Conmebol, ¿se acuerdan? De la mano.
Pero Barcelona tiene final de Libertadores. Barcelona tiene final de Libertadores, algo que no tiene Talleres. Talleres solo ha llegado a cuartos.
Ese equipo campeón con Talleres, simplemente recordando, lo dirigía el Tigre Gareca. Tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, señores?
El Tigre Gareca dirigió la Copa Conmebol.
Sí. Con Talleres.
¿Entonces cuántos años tiene el Tigre Gareca?
No, el tigre lo que pasa es que no le ha caído el pelo, entonces uno con pelo se ve. Sí.
Bueno, óigame, invitación nuevamente a que la gente que apueste, que vea este podcast, le gusta apostar y quiere oír buenos tips que le hagan ganar más dinero en cualquier plataforma de apuestas, le reitero, suscríbase a este podcast, primero, aquí en este canal, Casal Sports, y en YouTube. Pero además, nosotros tenemos una cuenta, una vaca en Baki, donde usted puede hacer un aporte. Si usted quiere recibir a vuelta de correo un podcast exclusivo para usted, para que sepa cuáles son los pronósticos y los tips de Marulanda y de Kenny Garay, nos escribe, aporta máximo $5, lo que quiera de ahí para arriba, lo que quiera apostar. Lo que quiera contribuir, $5. Y ahí sí apueste lo que quiera con los pronósticos que va a dar la Sacó del Estadio Bet. ¿Qué?
Se enviará más de $5 le mandamos personalizados a su cuenta, a su correo electrónico, las predicciones durante un mes.
Claro, como a nosotros nos llega el registro de la gente que va aportando, pues les preguntamos, oiga, ¿quiere que le mandemos el podcast? Se lo mandamos, solo lo va a tener usted. Eso es un material exclusivo para algunos seguidores, los que les guste apostar, jugar y ganar, viendo este podcast que se llama...
Pero este habitual sigue normalmente para todas las
personas. Ah, no, esto sigue igual, sigue y público.
No, se acaba esto.
Y al garatín, y como sea. Bien, muchas gracias, muchachos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.